Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por todo lo que implica la salvación que tú nos has dado. Es una salvación donde, en primer lugar, tenemos interés por servir a otros. Tenemos dones para hacerlo. Podemos vivir una vida en Cristo gozosa, edificante, con sentido. Pero que además también tenemos este gozo de saber que la muerte no es el fin de todo, sino el principio de algo que tiene mucho que ver con la presencia de Cristo y el estar con Él para siempre. Señor, esto solamente lo referenciamos a la redención que tenemos en Cristo, que sin eso seguramente o sin duda ninguno tendríamos salvación. Ni podíamos decir con este gozo, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que bendícenos, Señor, en esta mañana cuando nos acercamos a meditar tu palabra para que nos ayudes, ayuda principalmente al predicador para que sea humilde, para que esté acertado en aquellas cosas que tiene que decir y para que tú nos hables a través de tu palabra, que realmente necesitamos escuchar y afirmar nuestra fe precisamente en lo que vamos aprendiendo y conociendo más de tu palabra. Señor, ayúdanos no solamente a afirmar las cosas que creemos, sino a hacer que vivamos más plenamente aquellas cosas que creemos, a medida que estudiamos y meditamos tu palabra. Gracias te damos por lo que estamos escuchando en esta mañana, y gracias te damos por lo que podrán escucharlo quizás a través de las grabaciones en otro momento y en otros lugares. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Filipenses capítulo 1, vamos a ver versos 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que está firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Bueno, tenemos esta parte, ya habíamos visto los versos 13 al 26, ¿no? 13 al 20, perdón. Y ahora tenemos que la adversidad produce alternativas. Los versos 21 al 26, que es la otra parte que tenemos en esta gran sección que comienza en el verso 12. Y el otro día estábamos ya introduciendo este pasaje. Veíamos el contenido de los versos 12 al 20 y ahora tenemos estas alternativas en los versos 21 al 26, que ya explicamos un poco y vemos cómo las alternativas están muy claras. Entre vida y muerte. Para mí el vivir es Cristo, vida. El morir, ganancia, muerte. Si el vivir en la carne, vida. Partir está con Cristo, muerte. Permanecer en la carne, vida. Esto es lo que está en la mente del apóstol Pablo, o vida por muerte. Si vive, a servir, a seguir sirviendo al Señor. Era toda su vida. Y si muere, partir está con Cristo, lo cual es muchísimo. Así que está dentro de la esfera providencial de Dios lo que está ocurriendo, y hay tres cosas que vamos a notar aquí en los versos de lo que sigue. Primeramente, una confesión triunfal en el verso 21. En segundo lugar, hay dos posibilidades. Y en tercer lugar, hay una meta de la confianza. El verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es un texto que repetimos de memoria y, bueno, tiene interés que lo sepamos. Nos alienta mucho realmente en cuanto a lo que es la vida de Cristo en nosotros y lo que esperamos del Señor, una vez que partamos para estar con Él, ¿verdad? Pero hay una relación primeramente con lo anterior. Hay una vida, muerte, Cristo. Y explica lo que antes se ha dicho en el verso 20. Es decir, ¿será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte? Y aquí tenemos subrayado la palabra mí, mí, que comienza esta sentencia que tenemos aquí en el verso 21, por ahí empieza a escribir Pablo, primeramente dice la palabra mí, para que nos fijemos mucho en eso, y está en contraste con el agente divino, que está implícito, como decíamos el día anterior, en seré magnificado Cristo en mí, por vida o por muerte. Entonces, está Cristo, o está Dios, que es el que se ha de magnificarse, y está ahora el apóstol en contraste con este agente divino. Es decir, magnificar a Dios, o por vida, o por muerte del apóstol, y en contraste se nos dice que significa para él mismo, para Pablo, ya que se ha dicho vida y muerte, esta vida y esta muerte. Y esto desde la perspectiva del beneficio que puede tener primeramente para Pablo, partir está con Cristo, y después con los lectores, es decir, quedar para beneficio vuestro. Así que hay alternativas y también hay una razón para Pablo y otra razón para los filipenses o aquellos que podían recoger su enseñanza y su ministerio después de salir de prisión, si salieron. Y aquí el contenido de esta confesión personal, para mí, hay que subrayar, para mí. A un lado está vivir es Cristo. Y a otro lado está el morir ganancia. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, el morir ganancia. Así que todo gira en torno a la palabra mí. Y lo que son las dos alternativas, vivir o morir. Y a veces las traducciones, obviamente, no captan toda la belleza del verso. Los que entienden mucho más que yo en cuanto a este texto dicen que es muy bonito el texto, en la forma en que lo presenta el apóstol, porque aquí vivir significa Cristo, vivir depende de Cristo, vivir honra a Cristo, hay un sonido rítmico, porque ni siquiera hay verbo, es decir, nosotros, claro, traducimos para entenderlo mejor, decimos para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero Pablo dijo sencillamente, para mí, vivir Cristo. Para mí, morir ganancia. Tajante. Rotundo. Y entonces, esto quiere decir que estaba muy seguro acerca de este tema, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, hay una alternativa. Vivir es Cristo, si ponemos el verbo para suplir el verbo. Y luego, en segundo lugar, el morir ganancia. La segunda parte del verso 20. Ahí, aquí primeramente un contraste en los verbos, porque cuando se habla acerca de morir, esto es un acto completo. No se muere muchas veces, de poco a poco, morimos de una vez, ¿no? Sin embargo, cuando se habla de vida, es un proceso, es algo presente. Es decir, proceso de vida, corporalmente, lo que vivimos, y aquí lo tenemos también. Todo esto es todo es en Cristo, pero fijaros, por ejemplo, en esto, ¿no? La actividad corporal en Cristo. Dice, en el verso 20, en mi cuerpo. Verso 21 dice, en la carne. Verso 24 dice, en la carne. Está hablando, obviamente, de vivir en el cuerpo, y es algo constante. Y esto nos recuerda un pasaje muy bonito también. El Gálatas capítulo 2 y verso 20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, no es la vida simplemente que va en un proceso que va pasando, sino más bien la vida es Cristo en mí. Esta es la idea más bien, ¿no? Y hay un contraste entre la existencia en la tierra, la existencia terrenal y la muerte. Este es el contraste entre vivir o morir. Pero ambas cosas están orientadas hacia Cristo. No vive sin Cristo y no va a morir sin Cristo. O sea, Cristo llena su visión completamente. Para mí, vivir Cristo, para mí, morir de la vida. Ahora, esto es otra forma de decir que realmente él es un esclavo de Cristo, que su voluntad está sometida totalmente a Cristo, que Cristo puede usar su cuerpo y sus miembros acorde a su voluntad. Quiere tener en prisión la voluntad de Cristo, quiere sacarle y hacer que sirva para otros fines de ministerio, de misioneros, etc. Es Cristo. Él está sujeto completamente a la voluntad del Señor. Y nosotros recordamos también que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vuestro culto racional, que ya vimos en otra parte, ¿no? Entonces, importante, él es siervo de Cristo, nosotros también lo somos. Quizás en una medida tan avanzada como la suya, en un apóstol, etc. Pero también lo somos y tenemos que buscar la voluntad del Señor para nosotros. El gran ejemplo es Cristo. Por esta voluntad fue a la cruz para santificarnos. Así que ahí tenemos al Señor. Y luego tenemos a Pablo que sigue a Cristo y tenemos a nosotros que también somos siervos del Señor y por lo tanto tenemos que hacer su voluntad. Así que contemplamos toda la vida de Cristo, la vida de Pablo, perdón, y todo ello es Cristo, es ver a Cristo en Pablo, viviendo. Porque claro, una cosa es que decimos Cristo vive en nosotros, y otra cosa es decir que Cristo se está manifestando constantemente en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro ministerio, etc. A esto se refiere el apóstol, ¿no? No que tenemos vida en Cristo, sino que Cristo vive de tal forma en mí que se manifiesta en mi vida en todo lo que hago. Así que actividades del apóstol, intereses del apóstol, los objetivos del apóstol, los motivos del apóstol, la inspiración que tiene para enseñar y para servir al Señor, todo lo que es el círculo de su existencia es en Cristo. Todo queda encerrado en una especie de circunferencia donde ahí está Cristo y ahí vive el apóstol Pablo. Somos como Pablo, ¿verdad? Nos parecemos mucho a él. Ojalá. Pero esto realmente impresiona, debe impresionarnos. No sencillamente, como ya hemos escuchado otras veces, ya sabemos lo que quiere decir. Si no me parezco, no me parezco a Pablo. Y si no me parezco a Pablo, ¿qué voy a hacer al efecto? Y obviamente no está explícito, pero hemos de suponer que Cristo es nuestra vida, como dice Colosenses 3, el verso 4, ¿no? Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Bueno, Cristo es la vida. La recibimos en la salvación. Es también la vida de contenido ético. ¿Cómo vivimos la vida de Cristo? Porque no hizo pecado ni se halló caño en su boca. Y que es una vida que está obrando en nosotros como una forma de operación constante, dando energía a nuestra vida, fortaleciéndonos y transformándonos constantemente. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es una persona viviendo en nosotros y también a través nuestro. Esto es mucho decir, pero es lo que realmente el Señor está haciendo en nosotros y cuanto más estemos sujetos a su voluntad, tanto más se manifestará que realmente otros perciban a Cristo en lo que decimos y en lo que hacemos. Así que es así como Cristo será magnificado en su cuerpo. Y vamos a hacer una pequeña aplicación para ver cuán importante es esta manera de presentar el apóstol a la situación. Para mí el vivir en Cristo es morir en él. Pensemos. Tenemos en principio la primera frase. Para mí, vivir es, puntos suspensivos, ¿qué pones a continuación? Para mí el vivir es dinero, para mí el vivir es placeres, para mí vivir es poder, quizás embellecer mi cuerpo, el entretenimiento, hay muchas más cosas que podemos poner. Pero luego fijaros en la segunda parte. Si usamos la lógica del pasaje, dice, morir es, ¿qué es? Dinero. Cuando muero no te digo nada. poder. No hay una persona con menos poder que un muerto. Entretenimientos, se acabaron los entretenimientos. Y así podemos ir poniendo todo para ver hasta qué punto es una bancarrota el hecho de cambiar a Cristo, quitar a Cristo de la ecuación que el apóstol nos presenta aquí. ¿Veis el problema? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque veo a Cristo. Pero si realmente cambio la palabra Cristo por otra cosa, la muerte va a acabar con todo. Por eso es importante que hagamos, que pensemos en esto, porque realmente lo que importa es gastar la vida en lo que va a permanecer para siempre. No lo que es pasajero. Lo que va a permanecer para siempre. Y tenemos demasiadas cosas en las cuales nos ocupamos, que a veces son lícitas, no digo que no, pero finalmente van a quedar en esta tierra, no va a ir más allá. Es un disfrute temporal, pero no queda para la eternidad. Así que, hermanos, todos hemos de tomar nota de todo esto, ¿no? Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, la segunda parte del verso 21 es, para mí el morir es ganancia. Esta, digamos, es la otra alternativa. Y vamos a pensar acerca de la muerte. Del concepto pagano de la muerte, que ya veréis que se parece mucho a lo que pensamos ahora, nuestro tiempo, y luego la actitud de Pablo hacia la muerte. Pensemos en la muerte, ya hemos dicho que es un acto definido, completo. Morimos y morimos. Y es apropiado, por lo tanto, que se ponga de esta forma con este verbo, porque no es una muerte progresiva, como he dicho, ni es repetitivo. Y realmente podemos hablar de haber muerto. Pero sobre todo se está pensando no tanto en el acto de morir, sino en las consecuencias de morir. ¿Qué viene después de morir? El estado que vamos a tener o no tener después de la muerte. Porque la muerte misma no sería una ganancia. El morir ganancia, no. El morir no es ganancia, el morir es una desgracia. Porque es el castigo por el pecado. No, la muerte no tiene un sentido positivo, ni mucho menos. Pero estar con el Señor, eso sí que es ganancia. Entonces, esto en cuanto a la muerte. Luego, el concepto pagano de la muerte. Porque tanto la poesía de entonces, el drama, que son los grandes dramas griegos, teatro griego, la filosofía, la retórica de los grandes filósofos, todo esto decía que la muerte era una ganancia. Pero una ganancia porque la vida era una carga. ¿Os suena? La vida es una carga, por lo tanto, cuando mueres, por fin descansas, ya está, ¿no? Ahí acaba todo. Pues hoy tenemos lo mismo, ¿eh? La eutanasia. El suicidio asistido. Ya no hace falta que te tires por el viaducto. Ahora sencillamente lo pides y te lo dan. No hace tanto, este famoso actor francés, Alain Delon, famoso como fue, rico como era, estaba tan harto de la vida que finalmente pidió a las autoridades suizas donde vivía, que le quitara la vida y finalmente se la quitaron. Y ya por fin pone fin, según él, a todos estos problemas que tenía, estas situaciones familiares, personales, etc. Y ya descansado. ¿Veis? Es lo mismo. De otra forma, solamente que ahora se facilita mucho más, ¿no? Así que la muerte libraba de todo tipo de turbaciones, de la vida terrenal que uno podía llevar, y todo trae descanso de los trabajos que uno puede tener y de las angustias y situaciones de esta vida. Si el Señor quiere llevarte con muchos problemas y angustias, etc., eso sí es un descanso, ¿sabes? Como el Señor, y es el Señor quien lo hace. Pero este concepto de que realmente yo soy dueño de mí mismo y me quito la vida cuando quiero, y voy a descansar si realmente me la quito, eso es un problema. Pero este es el concepto. Y fijaros que si Pablo hubiera aplicado este concepto pagano, tenía razones más que suficientes. Prisiones. Esta carta habla de prisiones. Esta carta habla de aflicción. Esta carta habla acerca de sufrimientos. Los sufrimientos de Cristo, por ejemplo. Y el sufrimiento que viene por la persecución a causa de Cristo. También habla acerca de la lucha por el Evangelio. Y habla de necesidades, incluso corporales a veces, ¿eh? Y habla de tristeza. Y habla de humillación. Cuerpo de humillación. Y habla de privaciones que tenía en su ministerio a lo largo de su vida. Habla de hambre. Todo eso está en la carta a los filipenses. Claro. Tenía motivo más que suficiente para tener este concepto de la muerte que tenían los paganos, ¿no? Y finalmente, la muerte sería el fin del conflicto, del cual nos habla un poco más abajo en el verso 29. Acabaría con la tristeza, que tuvo, por ejemplo, con el caso de Epafrodito, y se acabaría con la aflicción. Pablo tiene una alternativa mejor. Entonces, la actitud de Pablo hacia la muerte. Vamos a ver tres cosas aquí. Primeramente, lo que hace el apóstol es poner la vida en su debido lugar. En su debido lugar. Porque él no considera la vida terrenal contra la esfera celestial. No hace eso. Aquello es mejor. Pero vivir también es bueno. Si estoy donde tengo que estar, es decir, sirviendo al Señor. Así que la vida no es insignificante, es muy importante. Si la sabes valorar, la sabes utilizar debidamente. Así que el mismo dilema que tiene entre la vida y la muerte aquí en este pasaje, que está enfrentando, no sabe si va a vivir, ¿no? Pues ya quiere decir que valora el significado de la vida, pero lo valora en el servicio para Cristo y en el servicio para la Iglesia. Si estamos viviendo para nada, mejor no vivir. Pero si estamos viviendo para el Señor, tiene sentido todo lo que hacemos. Porque todo lo que hagamos lo vamos a encontrar en la eternidad un día. ¿Veis? Más adelante el apóstol habla acerca de que yo en el día de Cristo me pueda gloriar. De no haber corrido en vano, ni en vano haber trabajado, ¿no? Sino que ha habido un servicio y un trabajo que ha hecho bien a otros, que ha glorificado al Señor. Y eso sí que me puede glorificar en la presencia del Señor. Entonces, la vida tiene importancia, pero si estamos en el servicio de Cristo y en el servicio para la Iglesia. Si no, no tiene mucha importancia. Pero la vida misma no es insignificante para Pablo. Así que no lo pone en contra de la muerte y de la vida celestial. Pero en segundo lugar, cuando habla de ganancia, pues esto es lo mismo que decir después partir y estar con Cristo. Que dice en el verso 23. Y esto es un ardiente deseo que él tiene. Pero no enfatiza tanto las turbaciones terrenales, todo lo que hace que quizás le hiciese anhelar en salir de esta vida, sino lo que está pensando es un perfecto compañerismo con Cristo, que tiene ahora y que tendrá en plenitud cuando está en la presencia del Señor. Y aquí los pensamientos. Los problemas actuales que le está pasando eran parte de la lucha por el Evangelio. La lucha por el Evangelio. El verso 30 lo tenemos. Él está ocupado en esa lucha por el Evangelio, con otros. Los filipenses, por ejemplo, están también luchando con él en esta lucha. Y están comprometidos plenamente en todo lo que están haciendo en este sentido. Pero las pruebas pueden ser una carga, evidentemente. No siempre es fácil llevarlas. Pero Dios les ha concedido, dice el verso 21, no solamente ser salvos por Cristo, sino padecer también por Él. Por lo tanto, las cargas son también la voluntad del Señor. La persecución es la voluntad del Señor, los problemas son la voluntad del Señor. Y Él lo entiende de esa forma también. Su deseo era conocer a Cristo mucho más, participar, como dice el verso del capítulo 3, en los sufrimientos de Cristo, que luego significa también la resurrección con Cristo. Y se regocijaban las tribulaciones, como hemos explicado tantas veces, por lo que producían. Romanos capítulo 5, que le gusta mucho a David, ¿no? Las pruebas producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, etc. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la filosofía de Pablo, filosofía espiritual, evidentemente, y por eso veía las cosas como las veía también, ¿no? Entonces, ahí tenemos las pruebas en una carga, pero, sin embargo, sabe por qué está sufriendo, es la voluntad del Señor que lo haga, que seamos salvos y también que padezcamos por él. Y luego, en tercer lugar, la tercera cosa, es que la muerte sería su última oportunidad de magnificar a Cristo. Se está hablando de la predicación de Cristo en el contexto y de la convicción de que sería magnificado Cristo. Por lo tanto, así llegamos a esta conclusión. La muerte sería para Pablo la última oportunidad de magnificar a Cristo. Si muere, Cristo sería magnificado, porque moriría por causa de Cristo. Y si vive, pues también tiene que dar gracias a Cristo, porque el Señor le ha librado de esta situación y le da oportunidad de seguir sirviendo a Cristo a lo largo de su vida. Todo gira en torno a Cristo. El creyente tiene que ser así. Debe ser así. Bueno, tenemos entonces esta confesión triunfal, verso 21, y ahora tenemos las dos posibilidades, a los versos 22 al 24. Y, bueno, aquí hay un conflicto de sentimientos en el apóstol cuando considera estas dos posibilidades, porque está fluctuando entre el deseo de trabajar para Cristo, que le apasionaba, y también el deseo de estar unido a Cristo en su nombre. Así que Pablo está entre dos opciones. Y precisamente la forma en que Pablo lo presenta demuestra que ambas cosas tienen muchísimo valor. La vida tiene valor si servimos a Cristo. La muerte tiene valor porque vamos a la presencia de Cristo. Así que aquí tenemos este término también interesante, ¿no? Estoy puesto en estrecho. Que puede transmitir también estos fuertes sentimientos que tenía el apóstol, porque fijaros cómo se utiliza esta palabra, estoy puesto en estrecho, ¿no? La presión de la multitud, cuando el apóstol, el Señor está en medio de mucha gente, que le está apretando, viene una mujer y toca su manto, y el Señor dice, alguien me ha tocado, virtud ha salido de mí. Y los apóstoles dicen, pero hombre, si tomó otra prieta, ¿cómo te está? Te tienen cogido por todos los lados, se está apretando. ¿Cómo dices que alguien me ha tocado? Todos te han tocado. Pues esa, ahí está la palabra, ¿eh? Puesto en estrecho. Apretar de tal forma que no puedes escapar de la situación, por ejemplo, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de la suegra de Pedro, que estaba controladísima, estaba a merced de la fiebre, por ejemplo, y en el caso del temor también, ¿no? También el temor que tenemos en capítulo 8, verso 37, allí de Lucas. Bueno, pues entonces aquí tenemos también otro pasaje más positivo que este, que es el pasaje cuando en 2 Corintios 5 dice, el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, me pone en estrecho. Está la situación que Pablo nos cuenta y desarrollo un poco más esto para que veáis desde el punto. Pablo tiene esta lucha entre dos sentimientos muy fuertes que de alguna forma le hacen imposible casi, pues, decidir, ¿no? Bueno, hay dos cosas aquí que vamos a plantear. Primeramente, el fruto de su ministerio, en el verso 22. Y en segundo lugar, el dilema que le fue planteado. El fruto de su ministerio, en el verso 22. Y luego, el dilema planteado, en los versos 23 a 24. ¿En qué piensa en el verso 22? Piensa en beneficio, en fruto. Y es posible que esté mirando a la obra misionera futura en el caso de que él saliera de, de prisión, porque está pensando en el futuro también, ¿no? Pero lo importante es que aquí hay un paralelo entre la palabra ganancia anterior, el morir es ganancia, y ahora la palabra beneficio o fruto. Es decir, la muerte es una ganancia, pero así también el permanecer vivo resultará en fruto, resultará en beneficio para otro. Así que ambas cosas están relacionadas, ganancia si muero, pero beneficio si vivo. Y estas son las dos alternativas en las cuales está inmerso. Pero además es el fruto que sigue el trabajo. ¿Veis? No hay fruto sin trabajo. Y el resultado del trabajo es el fruto. De eso está hablando el apóstol. Y también posiblemente los versos 24 al 26 nos provean una ilustración de todo esto. Hay un pasaje, por ejemplo, en Romanos 1.13 también, donde dice que desea estar en Roma para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, que posiblemente tiene que ver con nuevos convertidos. Mira adelante para nuevos convertidos. Bueno, en este pasaje vemos que sí que los hubo. No fue a Roma como él pensaba, fue a prisión. Tiene que presentarse delante del César, pero allí hubo convertidos. Pero la palabra fruto posiblemente se refiere a fruto de nuevos convertidos, de que como consecuencia de su ministerio en Roma, y más allá de Roma, porque estaba pensando en España, hubiera fruto. Y este es el gran deseo del apóstol siempre, más convertidos. No me quejo por evangelizar, porque es necesario hacerlo, y es de mí sino predicar el evangelio. Ese llamamiento que él tenía, lo veía como una necesidad imperiosa hacerlo. Era como su destino. Y por lo tanto, el predicar el Evangelio era para él, pues aquello al cual había sido llamado y al cual se había entregado plenamente. Y a veces incluso utilizaba, no cambiaba nunca el Evangelio, pero a veces utilizaba métodos para tratar a unas personas y a otras. Al judío como judío. Y al griego como griego. Y al judío como judío, a pesar de que él no estaba sujeto a la ley. Y al griego como griego, como si no tuviese ley, como la ley de Cristo, ¿no? Entonces, hacerse a todos para ganar el mayor número. Este es el gran deseo del apóstol Pablo, y posiblemente esté pensando en eso. Sin embargo, lo que no está pensando es en logros personales. Esta obra de la cual se está hablando aquí, en esta carta, normalmente es la obra de Dios. No es su obra, es la obra de Dios. Por ejemplo, capítulo 1, verso 6. Ahí tenemos, somos una nueva creación que Dios comenzó y que Dios completará. Que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra de Dios. Y por la obra de Cristo, Epafrodito arriesgó su vida. Epafrodito no estaba haciendo su propia obra. Estaba haciendo una obra por amor a Pablo de parte de los filipenses y estaba en la obra de Cristo lo que estaba haciendo. Por lo tanto, en esta epístola la palabra obra es una obra de Dios, no es una consecución, logro personal. Y la obra de Pablo también y sus colaboradores también se habla en varias partes del Nuevo Testamento, lo vamos a leer ahora, y la obra también nuestra, ¿no? Esto de ser perseverante, constante en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la obra de Dios. Sobre todo me llama la atención 1 Corintios 15, verso 10, donde habla acerca de no mi obra, sino Dios, Cristo obrando en mí. Bueno, algunos lo traducen de esta forma. Dios me da a mí el fruto de su obra. Es una forma muy, muy redonda de decirlo, pero bueno, me gusta esa traducción, es una manera de adaptarla, ¿no? Pero para que la entendamos, ¿no? No yo, sino la obra, la gracia de Dios en mí. Dios me da a mí el fruto de su obra. Dios está obrando y Pablo recibe el fruto de lo que Dios está haciendo. Porque a fin de cuentas el crecimiento lo da Dios. Pues esta actividad misionera, por lo tanto, es un don divino y está mirando adelante al día cuando esta obra y su fruto pasará a la prueba final. Porque finalmente de pasar la prueba, notamos otra vez este pasaje que he hecho referencia antes, ¿no? Ha sido el de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano y en vano he trabajado. Finalmente el gloriarse será en la presencia del Señor. Ahora podemos gloriarnos de muchas formas, jactarnos de quienes somos, lo que hacemos, etc. La presencia del Señor se verá lo que es, lo que ha sido bueno y lo que no ha sido bueno. ¿En qué nos estamos jactando sin motivo y en qué cosas Dios está obrando en nuestra vida y a través de nuestro ministerio? Porque el fruto es suyo. El fruto lo recibo en nosotros, pero es la obra suya en nosotros. Vale, entonces hay dos cosas aquí para desarrollar esto. Primeramente, hay una condición para el fruto y en segundo lugar hay una ignorancia del resultado. La condición para el fruto, pues dice, si viviera en la carne. Si no vive, le quita la vida, no puede hacer nada, ¿no? Si vive en la carne. Y está pensando, obviamente, otra vez en las posibilidades de vida o de muerte. Claro, en un sentido está pensando teóricamente, no está seguro, porque su vida está en peligro, pero depende de un fallo judicial que tiene que enfrentar dentro de poco. Así que no está seguro. Pero pensando teóricamente, si el vivir en la carne, pensando que ya ha salido, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y con todo sabe que su vida está bajo el cuidado de Dios, eso sí que lo sabe. Ya lo hemos dicho varias veces. Y que nadie prevalecerá sobre él sin el permiso de Dios. ¿Por qué está en prisión? Porque Cristo, o Dios, permitió que estuviera en prisión. Además, con el propósito de que se cumpliera lo que Dios le dijo al principio. Serás testigo delante de gobernadores y reyes. Ahora estaría delante del mayor emperador de todos los tiempos de entonces, que era Nerón. Tenía que dar testimonio allí del Evangelio, de lo que quería hacer. Entonces, eso venía de Dios. Y si un día le quitan la vida, no es porque Nerón era muy malo, que sí que lo era, sino porque Dios lo permitiría. Y en ese caso no lo permitió, porque luego salió. Después sí que le quitaron la vida. También fue el permiso de Dios. Todo está en las manos del Señor. Hay una posibilidad real de salir en libertad, pero no tiene una certidumbre absoluta de que esto sea así. Por lo tanto, habla teóricamente, sin vivir en la carne. Y ya hemos visto que vivir es un proceso continuado. Vivir es un presente, estamos constantemente viviendo. No vivimos un momento, vivimos todos los momentos, día tras día, minuto tras minuto. Y en la carne es la vida en la tierra. Pero el contexto inmediato es servir a Dios. Y es por esta causa que quiere permanecer en la carne. No es que quiera permanecer en esta vida porque le guste más, sino porque sabe que si vive, él podrá hacer mucho más servicio para Cristo todavía. Se sabe capaz, sabe que el Señor le va a ayudar, le va a bendecir, por lo tanto está en esta situación. Si continúa viviendo en la tierra, pues dice que esto resultará en fruto para la obra misionera. Y como apóstol, él haría más obra si prolonga su vida y cosecharía más fruto. Pero toda su pasada obra, toda su pasada vida apostólica, ha sido el fruto de su labor. Y otra vez insisto en eso, hermanos. Fruto de labor. Es decir, el fruto tiene su origen en la labor, en el trabajo. No hay fruto sin trabajo. Claro, hay veces en que, como dice el Señor en Juan capítulo 4, pues unos hicieron la obra y otros entraron en sus labores después. El Señor hizo mucha obra pasando por Samaria. Hubo muchos resultados. Parte de la mujer samaritana y el pueblo donde vivía. Pero el resultado vino después. Otros recibieron el fruto, que fue el caso de Felipe, el evangelista, que fue a Samaria y aquello fue una producción de bendición. Y a veces hacemos mucha obra y parece que no queda nada. Y decimos, bueno, ¿dónde está el fruto de mi labor? El Señor sabe, a lo mejor otros reciben ese fruto. Como siempre hemos dicho, sembrar la palabra, hablar del Evangelio a otro no es cosa perdida. Quién sabe si encontraremos un día a alguien en otra iglesia, o en la eternidad, o a personas salvadas, no sabemos. Pero normalmente el fruto viene como consecuencia de la labor, del trabajo. Si no trabajamos, no hay fruto. Eso lo tengo que decir otra vez. Lo he dicho antes, lo voy a decir otra vez, porque esa es exactamente la frase que Pablo utiliza. Fruto de labor. El origen del fruto es el trabajo. Cuando hay trabajo, puede haber fruto de lo que hacemos. Si no trabajamos, no hay fruto. Vale, luego entonces vamos a acabar con esto. La ignorancia del resultado. Dice aquí a continuación, no sé entonces qué escoger. O no, también se puede traducir, no puedo decir lo que escogeré. Pero, de hecho, hay algunos que traducen de otra forma aquí, poniendo una interrogación. Esto no es muy seguro, pero lo voy a decir como lo traducen algunos, poniendo una interrogación. Y lo traducen así. ¿Y qué escogeré? No tengo nada que decir en este asunto. No puedo escoger porque finalmente la elección viene de Dios y depende incluso de la decisión de un tribunal humano. Por lo tanto, no sé entonces. No tengo nada que decir en este asunto. Pero sí que la palabra escogeré puede tener el significado de preferir algo. Prefiero una cosa a la otra. Que ya pues nos pone la pista de lo que es una selección, una preferencia selectiva. Tengo que escoger entre dos partes y entonces prefiero esto a aquello, ¿no? Pero él tiene un problema. Y dice que de escoger, pues no lo sé. No tiene nada que declarar del Señor respecto a opciones, vivir o morir, porque eso no lo conoce, no sabe lo que va a ocurrir. El Señor no le reveló nada al respecto, por lo tanto no puede decir con seguridad, sin revelación de Dios, qué va a ocurrir después. Tiene cierta intuición de que va a salir, pero no lo sabe. Tampoco tiene indicio de parte de Dios en cuanto a la selección que debería hacer. Por lo tanto, ahí está el dilema. El sentimiento no sabe exactamente qué elegir, qué preferiré o no lo sé. Lo que el Señor haga estará bien. Si salgo, le serviré. Y si no salgo, iré con el Señor. Pero bueno, el próximo día, si Dios quiere, seguiremos con esto. Veremos este dilema planteado en los versos 23 al 24 y podemos decir más acerca del tema. Pero bueno, yo he sacado bastante provecho de este estudio, porque efectivamente hay muchas cosas muy buenas que simplemente la exposición ya te enseña, te hace deducir cosas y otras de aplicación también que hemos ido haciendo, ¿no? No os olvidéis de hacer esta ecuación. Para mí el vivir es, y como consecuencia el morir es, ¿no? Eso es importante.